Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos desde París, desde el Boulevard Saint-Jacques de la capital francesa, que se esfuerza por recobrar la normalidad. Vemos a esta hora gente paseando en bicicleta, pese a ser domingo hoy ya. Varios comercios han abierto sus puertas, insisto, es la forma que también, además de una manera evidente, esta ciudad le trata de decir a los terroristas: no nos van a vencer. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español a esta hora trata de confirmar la muerte de otros dos españoles en esa masacre aquí en la capital gala. Se añadirían, por tanto, a esa lista negra de 129 fallecidos. De momento, entre las víctimas españolas, el gobierno solo puede confirmar la muerte del joven ingeniero granadino Juan Alberto González Garrido y de otra joven con la doble nacionalidad hispano-mexicana. La agencia EFE, citando fuentes diplomáticas, da las identidades también de otros dos españoles que habrían fallecido aquí en París en esos atentados. Serían, por tanto, según la agencia EFE, que cita fuentes diplomáticas, cuatro los españoles fallecidos en estos atentados, pero, insisto, esos son datos que aún no se han confirmado por parte del gobierno español. Exteriores trata, reitero, de confirmar a esta hora esas informaciones. Por lo demás, avanza también aquí en París la investigación tras los atentados. La policía francesa ha identificado a un terrorista y ha encontrado tres fusiles, tres Kalashnikov, en el segundo coche utilizado por los yihadistas. El presidente Hollande se ha reunido hoy con el líder de la oposición, con Nicolas Sarkozy. Esta tarde va a recibir también a Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional. Francia ha pedido la reunión urgente de los ministros de Interior de la Unión Europea, tan urgente como quieren que sea esa reunión el próximo viernes. Desde este punto, desde esta arteria de la capital francesa, nos acercamos todavía aquí en París a la sede de la corresponsalía de COPE en París, Asunción Serena.
El SEAT que la policía ha encontrado esta mañana en Montreuil sería el coche utilizado en los ataques a diversos restaurantes en París. En el interior han encontrado tres Kalashnikovs y ahora proceden a recoger las huellas dactilares y genéticas que pueda haber sobre las armas y en el interior del vehículo, así como a identificar a su propietario. Por otro lado, el fiscal dijo anoche que el hombre que había alquilado otro coche, el Polo que encontraron junto a la sala Bataclan, había sido controlado, ese hombre, en la frontera franco-belga en otro vehículo. Es un francés que vive a las afueras de Bruselas, donde ha sido detenido. Tres hombres. En la subdirección antiterrorista, la policía está interrogando a los siete detenidos esta noche. Todos son de la familia o cercanos al único terrorista identificado hasta ahora, Omar Ismael Mostefai, uno de los kamikazes de la sala Bataclan. Esto no quiere decir que esas personas estén necesariamente relacionadas con los atentados. Al parecer, Omar Ismael había cortado con su familia o parte de ella y vivía últimamente en Chartres, donde la policía ha registrado su domicilio. Estas personas podrían ser interrogadas hasta el miércoles, un tiempo en el que la policía deberá determinar si han colaborado o no en los atentados.
Esa es, por tanto, gracias a Asunción Serena, la última hora de la investigación de los atentados, pero ya digo que hoy aquí en París no es un domingo cualquiera. Es fácil aquí en la calle encontrarse con familias que en un domingo se reencuentran, familias que quedan para comer, pero hoy los abrazos entre esas familias son sin lugar a dudas especialmente emotivos, especialmente emocionantes. La capital gala, que vive el primer día de duelo tras la masacre en la que han muerto, como digo, 129 personas. La mayoría de los comercios permanecen cerrados, también es domingo. Algunos restaurantes hoy, en cambio, han decidido abrir sus puertas, levantar las persianas. La ciudad trata de recuperar el pulso después de haber sufrido el mayor atentado de su historia, uno de los mayores atentados en suelo europeo. Vamos a buscar otra fotografía, instantánea de las calles de París a esta hora. Nos vamos a acercar, de hecho, hasta el epicentro en el que se cometieron los atentados. Allí hay un periodista de la cadena COPE. Allí está Miguel Sánchez.
Hoy las calles de París están más abarrotadas de gente que intentan recuperar la normalidad mientras que el despliegue policial continúa. Decenas de personas siguen llegando a depositar flores a estos altares callejeros, improvisados, y entre ellos numerosas familias acompañadas de sus hijos.
Oui, enfin là, je pense pas qu'on risque grand chose là maintenant, mais c'est vrai que hier, par exemple, on n'est pas sorti.
No creo que ahora haya demasiado riesgo, nos costaba este hombre, pero es verdad que ayer no salimos, como nos pidió el ayuntamiento. Cuando tienes niños es diferente, no puedes tomar riesgos. Ese es el principal cambio. Hoy son numerosos los padres que traen a los niños hasta aquí a explicarles qué ha pasado, por qué hay que luchar contra el terrorismo y por qué no es normal esta situación, aunque en este barrio haya golpeado ya dos veces este año. Los niños, por su parte, solo se preguntan si había niños entre los muertos o si los muertos se han ido para siempre.
Los brutales atentados de París han despertado una marea de solidaridad en todo el mundo. Como ha repetido, por ejemplo, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, todos somos Francia. También en España, donde conocemos muy bien el dolor que provoca el zarpazo del terrorismo. Hoy en España, miles de personas también han salido a la calle para mostrar su solidaridad con las víctimas.
España y Francia son hoy más hermanas que nunca. Hoy se han repetido las muestras de repulsa en todos los rincones de nuestro país. Convocaba a la Federación Española de Municipios y Provincias. Especialmente emotiva ha sido la concentración de Granada. Allí han estado los familiares de Juan Alberto González, el ingeniero granadino asesinado en la sala Bataclán.
Todas las personas que han venido a acompañarnos en este acto por mi sobrino y por todos los que han muerto. Estoy muy nerviosa.
Hay ayuntamientos como en el País Vasco donde las concentraciones de repulsa van a tener lugar mañana a mediodía.
Por supuesto, también las fuerzas de seguridad de nuestro país, las fuerzas de seguridad españolas trabajan y además trabajan codo con codo con la policía de este país, con la policía francesa. Hay plena colaboración entre ambos países, tanto en el ámbito policial como también entre jueces y fiscales. De momento, entre todas esas reuniones, no se han encontrado conexiones con España de los islamistas que cometieron los atentados el viernes en París. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, pero se está muy pendiente. España indagó ayer, como ya les contábamos en esta antena, en torno al menos a dos identidades que les facilitaron sus colegas franceses, un ciudadano sirio y otro egipcio. Sobre el sirio sí apareció, según fuentes de esa investigación, un posible viaje en avión entre Madrid y Frankfurt, pero posteriormente se supo que el pasaporte no correspondería a la identidad de ningún terrorista. Sí, se siguen cotejando datos por si vuelve a surgir, como ya es casi habitual, conexiones entre yihadistas franceses y españoles. Sería parte de la información que, junto a posibles víctimas españolas, siguen despachando a estas horas en el Palacio de la Moncloa la vicepresidenta primera del Gobierno con los ministros de Exteriores y del Interior.
Hay un antes y un después en la guerra contra el terrorismo islamista, dijo François Hollande, el presidente de la República Francesa, aquí en París, poco después de que conociéramos la brutalidad de esos atentados. Y en eso, en cómo hacer frente al terrorismo, también están ahora los líderes internacionales en Turquía. Cumbre del G20 con la presencia de Rajoy, una cita marcada por supuesto por esta masacre de París. El presidente del gobierno ha recordado que la amenaza terrorista se cierne sobre cualquier parte del mundo. Vamos hasta Turquía, enviada especial María Daván.
Mariano Rajoy recordaba que nadie está a salvo de la lacra del terrorismo, terrorismo que supone una amenaza global y que exige, decía, respuestas globales. El tema se ha convertido ya en el centro de esta cumbre.
Hola, ¿me oyes?
Obama prometía redoblar.
Sí, sí. Ya está Rogelio Alonso.
Y tanto él como Tayyip Erdogan aseguraban que darán caza a los terroristas de París. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pedía, eso sí, no confundir terroristas y refugiados.
Hay que ver si los que han organizado estos atentados y los que los han perpetrado son exactamente los mismos que los refugiados que huyen y no al contrario.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, subrayaba además que la de hoy es una ocasión única para acabar con el terrorismo. Está previsto que los líderes del G20 aborden este asunto en la cena en la que Mariano Rajoy realizará precisamente una intervención sobre este tema.
Por su parte, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha pedido a todos los partidos, también a Pablo Iglesias, al líder de la formación Podemos, que se unan al pacto contra el terrorismo yihadista.
Voy a proponer a todos los partidos políticos, incluido también el partido al que usted se refiere, el que se incorporen a ese acuerdo. Creo que hablar de libertad, hablar de la lucha contra el terrorismo yihadista, hablar de la unidad de los demócratas es lo que quieren todos los españoles y españolas.
Y en el Vaticano el Papa Francisco ha denunciado también la barbarie de los atentados. Utilizar a Dios, dice el Santo Padre, para tratar de justificar el terrorismo es sencillamente, dice el Santo Padre, una blasfemia.
Desidero esprimere il mio dolore per gli attacchi terroristi.
Deseo expresar mi dolor por los ataques terroristas que en la tarde noche del viernes han ensangrentado Francia, causando numerosas víctimas.
La Francia, causando numerose vittime.
Que continúa con la programación especial con motivo de los atentados aquí en París, los atentados, los brutales atentados que han causado la muerte de 129 personas. Herrera en COPE se emite mañana también desde aquí, desde París, a partir de las 6 de la mañana. Hemos escuchado también en directo desde la capital francesa a Cristina López Schlichting y mañana lunes también Ángel Expósito llegará a la capital francesa para continuar con la última hora de estas investigaciones de la lucha contra el terror, que supone una amenaza global. Insisto, mañana también Herrera, a partir de las 6 de la mañana, emitirá su programa desde las calles de París. Carlos Herrera, que hoy ha participado también en la clausura del Congreso Católicos y Vida Pública, tercera y última jornada, con la presencia también del presidente del Grupo COPE, de Fernando Jiménez Barrio Canal. El director de Herrera en COPE recordaba que los islamistas están en guerra con Occidente.
Pero sobre todo es muy importante saber que estamos en guerra y que nuestros enemigos lo son por cuanto nos tienen por infieles, por cuanto consideran, y así se lo dicta su libro sagrado, que aquellos que no crean en Alá solamente merecen la muerte.
Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, experto en terrorismo yihadista. Buenas tardes, saludos desde París.
Hola, buenas tardes.
Estamos en guerra. Quizá ese concepto ahora, por ejemplo aquí en París, además se percibe de una manera muy clara, ese concepto de estamos en guerra, ahora la sociedad francesa, no sé si la española, lo asume después de la barbarie que hemos visto.
Es comprensible la utilización de un término como este, y desde luego el propio presidente François Hollande lo ha utilizado, un presidente que tuvo una excelente, a mi modo de ver, reacción en una declaración inicial, incluso cuando se estaban cometiendo los atentados, planteando que frente al terror Francia sobre todo debe ser fuerte, añadiendo además que todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Yo creo que esa primera declaración es muy importante porque resume muy bien el compromiso. Es decir, como el presidente decía, todos tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad implica combatir a una amenaza terrorista enormemente peligrosa, como estamos viendo, con esa capacidad que tiene de atentar de manera indiscriminada y con una alta letalidad. No creo que sea necesario recurrir en algunas ocasiones a ese término de guerra porque creo que puede llegar a ser contraproducente para la acción comunicativa. Es decir, el recurrir a otro tipo de terminología no necesariamente implica que nuestro compromiso, que nuestra determinación sea menor. Creo que la utilización de ese término, insisto, que es comprensible por el estado de shock que genera un atentado tan brutal de estas características, a veces puede ser contrario a nuestros propios intereses. El terrorista en su propaganda recurre a lo que el académico italiano Franco Ferracuti denominaba años atrás guerra de fantasía, es decir, imagina y recrea en su propaganda una guerra contra sus enemigos para intentar legitimar sus atentados terroristas, de manera que sus crímenes injustificables aparezcan como actos de guerra y sus criminales, los asesinos, aparezcan no como criminales y asesinos, como estos que han cometido los atentados terroristas en París, sino como soldados en una guerra. Y en ese juego tan delicado del lenguaje, a veces la utilización de esa terminología por parte de los demócratas, insisto una vez más, comprensible por el estado de shock generado, quizá no sea siempre la más acertada para mostrar la determinación y compromiso que sin duda debemos enfrentar para esta amenaza.
Y a esa amenaza global, ¿cómo se le debe hacer frente? Decía, por ejemplo, insisto también, François Hollande, en esa primera comparecencia pública a la que usted hacía mención, decía, a partir de ahora todo debe cambiar en la lucha contra el terrorismo. ¿En qué dirección debe cambiar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estábamos haciendo mal que debamos hacer mejor a partir de ahora?
Creo que nuestras respuestas han sido muy reactivas, es decir, con posterioridad a los atentados y no tanto proactivas, es decir, con anterioridad a los mismos, aunque sin duda las había, pero siempre dejábamos de hacer cosas que se podrían hacer y siempre esperábamos al atentado para justificar algunas de ellas también. Fíjese también que si utilizamos ese término guerra, nos coloca a un nivel de exigencia muy grande, por eso digo que hay que estar a la altura del desafío, es decir, si hablamos de guerra, entonces hay que asumir que se requieren instrumentos que evidencien que de verdad estamos dispuestos a asumir un compromiso frente a una amenaza como esta. Y yo creo que esta amenaza lo que requiere es la combinación de diferentes instrumentos políticos, sin duda alguna, que son fundamentales, penales, absolutamente, y la inteligencia es uno de los factores fundamentales. Ahí es donde creo que hemos tenido un déficit considerable, no hemos facilitado, en este sentido los gobiernos fundamentalmente no han creado las estrategias necesarias, estrategias que permitan dotar de recursos materiales humanos a servicios de inteligencia, fuerzas y cuerpos de seguridad que necesitan amplios recursos para una amenaza como esa. Fíjense que al final es la inteligencia la clave para poder intentar detectar a estos fanáticos, a los que difícilmente o es imposible prácticamente desradicalizar, pero por eso es imposible, es fundamental prevenir la acción violenta, el atentado, detectándoles. Y para eso la inteligencia es el elemento clave. Y ahí es donde, desde luego, tenemos que pensar en cómo reestructuramos nuestros servicios de inteligencia y cómo les dotamos de las herramientas necesarias.
Una cosa más, brevemente, señor Alonso. Hay quien dice, quizá para agarrarse a la esperanza, estos brutales atentados de París, dicen algunos analistas internacionales, en el fondo van a suponer el principio del fin del terrorismo islamista, del mal llamado, del autodenominado Estado Islámico. En una doble vía, primero, porque dicen, eso demuestra que está débil y necesitaban una acción de estas características con esta repercusión, y también dicen esos analistas internacionales, porque esto puede suponer, puede facilitar que los líderes del mundo libre se unan para luchar contra el terrorismo sobre el terreno. ¿Usted cree que estamos en esa tesitura, en ese escenario?
Creo que es algo optimista esa expectativa. Creo que las complejidades son muchas y creo que para poder articular una respuesta implacable, como decía el presidente François Hollande, que exige una coordinación y una cooperación. Fíjese que esta respuesta que se le debe dar a esta amenaza tiene una dimensión tanto interna como externa. Es decir, tenemos que mirar hacia adentro en nuestros propios países, en nuestras propias democracias y dirigir medidas en ese sentido, pero también de manera muy importante hacia el exterior. Es decir, tenemos que actuar en una zona donde el terrorismo islamista está ahora mismo consiguiendo triunfos importantes, me refiero lógicamente a Siria e Irak. Y ahí la intervención es muy importante y se ha estado eludiendo. Se han mostrado nuestros gobiernos y democracias europeas, y no solo europeas, renuentes a esa intervención. Una intervención que no solamente debe ahora superar esa renuencia de nuestras democracias europeas, como digo, y de democracias liberales occidentales, pero también hay que exigir a países árabes que participan en esa coalición que ha llevado a cabo algunas acciones algo tímidas, hay que exigir a los países árabes que participan en ella, países árabes que en algunas ocasiones han fortalecido al propio terrorismo islamista, una acción muy determinante y muy firme. Y desde luego no va a ser sencillo, no lo ha sido hasta ahora, y desde luego creo, me temo que no va a ser sencillo, pero desde luego hay que intentarlo y hay que trabajar en ello.
Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, es experto en terrorismo yihadistas. Gracias por estar con nosotros en esta edición especial del Mediodía COPE desde París. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
La cadena COPE que sigue minuto a minuto retransmitiendo cuáles son las sensaciones que se viven también aquí en las calles de París, las sensaciones y sobre todo también la última hora de la investigación. Vamos ahora con una edición, hoy en formato reducido del Espejo, a las 2:30. Volvemos desde las calles de París con esa última hora.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.